palabra del Señor, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndole, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice, claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, estamos muy agradecidos por tu gracia, Señor, que nos ha alcanzado. Gracias, Señor, Jesús, Señor, por su amor para con nosotros los pecadores, Señor, por alcanzar a estos hombres miserables, infelices, ciegos, sordos. Gracias, Señor, que tuviste compasión de nosotros en tu misericordia, Señor, perdonaste nuestras ofensas. Gracias, Señor, por eso. Ahora oramos, Padre, que en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que bendigas la lectura y la enseñanza de tu palabra. Que bendigas al oyente esta mañana. En Cristo oramos. Amén. Se pueden sentar. ¿Qué es un infeliz? ¿Qué es un infeliz? ¿Qué es un ciego? ¿Qué es un sordo, que es un paralítico? ¿Qué es un miserable? Dice Pablo en un lugar, ¡ay, miserable de mí, miserable! ¿Qué es un infeliz? ¿Qué causa la infelicidad? ¿Qué causa que el hombre sea miserable? ¿Verdad? Podemos hacer esas preguntas. ¿Qué causa que el hombre sea miserable? Amigos, los síntomas son diferentes, o varios, por decir de esa manera. Pero el problema es el mismo, es el pecado. Es el pecado el que hace al hombre infeliz. Es el pecado el que hace al hombre miserable. Es el pecado, amigos. En diferentes maneras, afecta a todo el hombre, todo su ser. Gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo, amigos, vino a este mundo a salvar a pecadores. Dice en un lugar, el Hijo del Hombre no vino a destruir la vida del hombre, sino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Esta mañana vamos a hablar de estos que murieron en fe. Dice versículo número 13, conforme a la fe. O en inglés dice, these all died in faith. Los que mueren en la fe, ¿quiénes son estos? Bueno, si leemos el contexto una vez más, no cabe duda que se refiere a Abraham, Isaac, Sara y Jacob, ¿verdad? En contexto inmediato se refiere a ellos. Que ellos, amigos, no alcanzaron la promesa. Ahora, vamos a ver un momento que sí alcanzaron parte de la promesa, pero no alcanzaron lo prometido. ¿A qué se refiere el apóstol? Una vez más, quizás parezca contradicción, pero no es así. Cuando llegamos a una aparente contradicción en las Escrituras, amigos, el problema nunca es la palabra del Señor. Nunca es. Es nuestro entendimiento. No hay contradicción. El Señor no es de doble ánimo o de doble sentir. No cavila en su corazón como nosotros el Señor. Estos murieron conforme a la fe. Aquí tenemos en versículo 13, amigos, el testimonio del Señor tocante a estos, tocante a Abraham, Sara, Isaac y Jacob. Una vez más, ellos perseveraron hasta el fin. Amigos, esto lo hace el apóstol para consolar a aquellos, amigos, que a los cuales escribe, a los hebreos. Encontramos esto, vamos a leer una vez más, a recordar Hebreos 10:34. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué? La promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El escritor de Hebreos, amigos, reenforza lo que ha escrito en estos pasajes. Y a través del testimonio de estos que hemos contemplado, amigos, apoya la fe de ellos. Apoya la fe de ellos. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de versículo número 13? Tres cosas que quiero que quizás apuntar o que resalten en nuestro estudio esta mañana. Número uno, la fe de ellos permaneció en ellos hasta que murieron. La fe de ellos permaneció en ellos hasta que murieron. Es muy importante eso. Segundo, su fe los mantuvo hasta que murieron. No solo permaneció, pero los mantuvo, los sostuvo. Tercero, su fe, amigos, fue, una vez más, si notamos lo que dice, por favor, en versículo 16, su fe, como dice en otro lugar el apóstol, Dios es galardonador. Su fe recibió un don, amigos, muy misericordioso. Amigos, ellos, versículo 16 dice, Dios les ha preparado una ciudad por su fe. Ahora, vamos a dividir este pasaje en cinco maneras. Número uno, perseverancia hasta la muerte. Segundo, ¿qué es lo que confesaban ellos? ¿Qué es lo que confesaban ellos? Vamos a decir versículo 13. Dice, sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándole, note, ¿qué es lo que confiesan? Confiesan que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa es su confesión. Tercero, pero también hay una declaración plana. ¿Qué es lo que declaran? Versículo 14. Cuando dicen ellos, soy extranjero y soy peregrino, lo que declaran claramente, amigos, es que buscamos una patria. Una patria. Cuarto. También, amigos, podemos ver esto, que hay una patria celestial. ¡Uh, man! Es un lugar celestial. Hemos estado hablando de nuestros tesoros, ¿verdad? Sea del cielo, sea en la tierra. Estos patriarcas, amigos, buscaban un lugar celestial. Y quinto, la recompensa, amigos, que Dios le dio. Versículo 16. Por eso, dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Les ha preparado una ciudad. Una vez, amigos, si buscamos este pasaje, si regresamos a lo que hemos aprendido, una vez más podemos ver que como algunos vivieron por la fe. Y es muy importante eso. Hemos estado estudiando, ¿verdad?, la vida de Abraham, de Isaac. Bueno, todavía llegamos a Isaac, pero hemos contemplado algunos pasajes de Sara. Y hemos visto que han vivido por fe, ¿verdad? Pero es muy importante, amigos, para morir en fe, tienes que vivir en fe. Es muy importante. Es muy importante. Aquí nosotros tenemos ejemplo de dos. ¿Qué quieres decir, José? Versículo 20, por favor. Dice, por la fe, note lo que dice versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Note versículo 21. Por la fe Jacob al morir. Jacob vivió por fe. Y Jacob murió en fe. ¿Sabes? Se requiere fe para morir en fe. Se requiere fe para morir en fe. No solo él. Pero note el otro patriarca, José, versículo 22. Por la fe, José, al morir. Se requiere fe, amigos, para venir a Dios. Se requiere fe para vivir, amigos, esta vida. Y se requiere fe para morir. Se requiere fe. Ahora, amigos, ya sé lo que pensaste al ver el versículo número 20. Dices, José, ahí no se menciona la muerte de Isaac. Pero si leemos en el Génesis, vas a encontrar que es antes de que él muera que bendice a Jacob. Ahora, ¿qué es lo que vemos, amigos, tocante a la fe de estos patriarcas? Amigos, nuestra generación ha caído en una trampa. En la trampa, amigos, del pensar positivamente. Eso ellos equivalen a la fe. Nuestra generación ha caído en la trampa de los falsos maestros que buscan ser recompensados según sus deseos carnales. Esto es, ellos dicen de esta manera, el cristianismo es la manera de obtener progreso financiero. Es lo que dicen. El cristianismo es la manera de alcanzar salud física. El cristianismo es manera de alcanzar estabilidad psicológica. Aunque no usen esas palabras, amigos. Dicen, todo lo que tiene que hacer la persona es creer. Y muchos, miles, amigos, entran al infierno pensando que su fe es verdadera cuando es falsa. Eso no es fe. Eso no es fe. Algunos dicen, soy cristiano porque he hecho lo que X maestro me ha enseñado. Pero amigos, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el pozo. Ahora, no enseñamos nosotros que la fe no es necesaria para agradar a Dios. La fe es necesaria, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Se requiere fe. Se requiere fe. Ahora, pero la fe no busca promesas terrenales. La fe, amigos, no busca los comforts terrenales. La fe no busca un reino terrenal. Si leíste el contexto una vez más, ¿qué es lo que ellos anhelan? ¿Qué es lo que ellos buscan? Versículo 14, ellos buscan una patria. Ellos buscan una celestial. Ellos buscan una ciudad, pero no es de este mundo. Por eso, note primero, por favor, versículo 13. Dice, y hemos subdividido este pasaje una vez más. En versículo 8 y 9, hablamos ¿de qué? De la tierra prometida. En versículo número 11, hablamos de el Hijo prometido. Y estos versículos que vamos a contemplar, podemos hablar de la promesa. ¿Cuál es la promesa que se refiere aquí el apóstol? Dice todos, conforme a la fe, murieron todos. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol? Porque vamos a ver esto, vamos a considerar esto, ¿ok? Let's read verse 13. Y parece, amigos, pienso yo, que hay veces que el Espíritu Santo hace esto para que regresemos y estudiemos. Oye, ¿qué pasó aquí? Porque dice, versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Es lo que dice, ¿verdad? Pero si leo versículo 17 del mismo capítulo, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas. ¿Lo recibió o no lo recibió? Parece decir que sí lo recibió, ¿verdad? Entonces, ¿hay contradicción? No hay contradicción. Hay que buscar un poco más. Hay que ser un buen estudiante, amigos, de la palabra de Dios. Jesús le dijo a los fariseos y saduceos, vosotros erráis. Dice, no conocen el poder de Dios ni sus escrituras. Está hablando, amigos, a estos que dedicaban toda su vida al estudio de la palabra de Dios, pero no conocían al Dios verdadero, no conocían el poder de Dios. No lo conocían. Venían a este libro, amigos, en una manera académica. Este libro es la palabra del Dios viviente, amigos. Hay que venir escudriñando, no como un periódico, sino como lo que es la palabra de Dios, viva y eficaz, la cual puede transformar nuestras almas. Recibió la promesa. Si leemos, por favor, no solo ellos, pero vamos a leer versículo 33 del mismo capítulo. Dice, porque por fe, 11:33, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, ¿alcanzaron qué? Alcanzaron promesas. Amigo, no hay ninguna promesa aquí, amigos, en este libro, que no se puede adaptar a nuestras vidas. No hay. El problema no es la palabra de Dios, es un tesoro, amigos, hermanos. Hay promesas aquí para ti y para mí, pero nosotros no buscamos y no nos regocijamos como alguien que encuentra un gran despojo. Hay muchas promesas aquí. Y se adaptan a nuestras vidas, porque esta palabra no ha cambiado. El hombre no ha cambiado. Empecé esta mañana hablando del problema, amigos, del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Es una sola palabra, es el pecado. Es el pecado. Siempre ha sido el pecado del hombre y lo será hasta que venga nuestro Señor Jesús. Pero gracias a Dios, amigos, Él ha dado la respuesta al hombre infeliz, al hombre miserable. Hay promesas del Evangelio. Tenemos promesas. Incluso en otro lugar dice Pedro de esta manera. Está reservada para nosotros una herencia incorruptible, reservada en los cielos para vosotros. En lo cual os alegráis, aunque hoy por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Por qué, amigos, somos afligidos por diversas pruebas? Para que ser sometida vuestra fe, mucho más valiosa que oro perecedero. Por eso es sometida a prueba nuestra fe, amigos. Es puesta para que, ¿qué? Para que regresemos a las promesas del Señor. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así que tenemos grandes promesas. Aquí encontramos a estos que encontraron promesas, pero al mismo tiempo, dice Hebreos 11:39, por favor, notemos. Y todos estos, ahora refiriéndose desde ¿quién? Desde Abel hasta el fin, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Parece contradicción. Algunos recibieron, algunos no recibieron. Entonces, ¿qué es lo prometido? Vamos a otro lugar, por favor, en Hebreos capítulo 6. Si quieres estudiar la manera que escribe un autor, tienes que buscar en todo su libro, ¿verdad? Y luego compararlo con el resto de las escrituras. En Hebreos 6, por favor, versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces hay ahí algo de variación, ¿verdad? ¿Alcanzó o no alcanzó? Todos estos, conforme a la fe, murieron sin haber alcanzado lo prometido. Hechos capítulo 7, un texto más y luego regresamos a nuestro texto. Hechos capítulo 7, por favor. Oh, y puedes buscar, ahora que tenemos el beneficio de computadoras, quizás poner promesa y puedes encontrar Millennium, donde esta palabra se usa. Pero en Hechos 7, por favor, vamos a mantener el contexto, que es la promesa a Abraham, a Sara, a Isaac y a Jacob. En Hechos 7, versículo 5, dice, y no le dio herencia en ella. Si has leído la historia de Abraham, de Isaac y Jacob, amigos, la única herencia, el único lugar que ellos compraron fue para enterrar a sus muertos. Es todo. Es todo. Ahí enterró Abraham a Sara. Ahí enterraron a José. Parece ser que el único que compró una parcela aparte fue Jacob. Pero Dios no le dio herencia. Anduvo Abraham peregrinando por esta tierra, confesando extranjero soy. Aún Moisés, al nacer su primogénito, de Sifora su esposa, dijo, extranjero soy en tierra ajena. Gershom. Soy forastero. ¿No hay caso un salmo, Rubén, en 119, que puedan recitar los niños y decir lo mismo, extranjero soy yo? Soy extranjero. Soy peregrino. Amigos, peregrinaron en esta tierra Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 5. Y Dios no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. Pero le prometió que se le daría en posesión. Y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Ahora, amigos, los que se mencionan ahí, regresemos a Hebreos, por favor, capítulo 11. Quizás pienses tú que se refiere a esto, a lo literal. Esto es, amigos, sabemos porque hemos estado estudiando este libro, que después de ¿cuántos años? 25 años nació el primogénito Isaac, ¿verdad? Pero fallece Abraham, amigos, fallece Jacob, y no heredan la tierra prometida. Si sigues la historia divina, Dios envía a José a Egipto, ¿verdad? Y nos quedamos ahí la semana, no sé si la semana pasada o antepasada, cuando mencionamos que entraron 70 almas a la tierra de Egipto. ¿Recuerdan eso? Pero son 400 años después que regresan a la tierra del Canaán. Ahora sí son, amigos, un número innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Y vienen a la tierra prometida. Y puedes decir, José, sí se cumplió. Amén, sí se cumplió. Pero refiriéndose 11:13, por favor, no cabe duda que los mencionados no recibieron la tierra de la promesa. Y tampoco podemos decir literalmente que Abraham pudo ver, amigos, esta simiente innumerable. Y algunos, amigos, ponen gran estrés en lo físico, en lo prometido. Pero, amigos, deja decirte, amigos, que lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. Dios siempre cumple lo que promete. Tres cosas que se cumplieron en la vida de Abraham. Número uno, Dios le prometió a Abraham de que él sería una grande nación. Segundo, Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Amén? Y tercero, Dios sí le dio a su simiente la tierra de la promesa. Pero note, amigos, ¿cuál era el deseo de Abraham? Tenemos que leer este texto. Abraham no anhelaba esta tierra, amigos hermanos. Su tesoro no estaba en esta tierra. Él buscaba, amigos, una ciudad celestial. Note versículo 16, por favor. Leemos en versículo 16, dice, ellos anhelaban. No solo él, amigos, ellos. Ellos. Todos, amigos. Abraham bendice a Jacob, perdón, Abraham, morando en tiendas con Isaac y Jacob, les reitera la promesa. La bendición, amigos, si lees el contexto en Génesis, se reitera en Isaac, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se vuelve a reiterar a Jacob, cuando la escalera que conecta al cielo y a la tierra. En ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Ahora, la promesa, amigos, no era una tierra física. Porque ya estaban en esa tierra. No, verse 14. Ya estaban en esa tierra. Ya la podían contemplar. Abraham moró en ella, amigos, hermanos. Hemos estudiado. Jacob estuvo en ella. Isaac estuvo en ella. Y tuvieron oportunidad. See, here's the chance to go back. Si hubo oportunidad. Si conocen la historia, Abraham le dice a su siervo, el mayor, el que está sobre todos sus bienes, le dice, toma tu mano ahora y ponla bajo mi muslo y te haré prometer que no escogerás de las hijas de la tierra de Canaán esposa para mi hijo Isaac. ¿Pero de dónde viene Rebeca? ¿De cuál tierra viene Rebeca? Sino que irás a mi parentela. Abraham envía a su siervo por Rebeca a la casa de su padre. Pero Abraham no regresa. Pudo haber hecho excusa, voy por esposa de mi hijo, voy a la tierra donde Dios me sacó. ¿Cuál es el punto, amigos? Siempre hay oportunidad de regresar. There's always opportunity to go back. And you know what? This morning, if you want to go back, there's opportunity to go back. And it's going to be open for you to go back to the world anytime you want to. You know that? Anytime you want to, you can go back. And you can make an excuse to go back. That is, if you're not seeking a heavenly city, the heavenly Jerusalem, you can go back. There's always time to go back. But be careful that you don't even look back like Lot's wife. Cuidado, amigos, de aún ver hacia atrás como la mujer de Lot. El Señor Jesús les recuerda a sus discípulos, acordaos de la mujer de Lot. Leemos esto una vez más. Abraham, amigos, su deseo no era la tierra física, no era este mundo. Su deseo, me dice el versículo 16, era que es una mejor. You see that? Look at verse 16. They desire what? Better. Better. You see that? Y vas a encontrar esta palabra mejor en el libro de Hebreos. Tenemos un mejor pacto. Tenemos un mejor sacerdote. Tenemos mejor sangre. Tenemos una promesa mejor. Todo es mejor. Todo es mejor, amigos. Ellos, amigos, anhelaban una tierra mejor, que es mejor que una tierra que fluye con leche y miel. Jerusalén la celestial. La ciudad, 11, versículo número, ¿qué era? Versículo 10. Esta ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, es mejor. Pero amigos, aquí viene la fe. No se puede ver. No se puede ver. Y por eso habitaban ellos por fe. Incluso nos dice el escritor Hebreos 11, por favor, sigamos leyendo. Tocante al versículo 27. Dice, por la fe dejó a Egipto, refiriéndose a Moisés. Dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. La fe ve lo que no se ve. La fe me mantiene, amigos, si podemos decirlo de esta manera, hasta el fin. Me mantiene, me apoya, me sostiene cual columna. Por eso ellos, amigos, has leído el Génesis como te he recomendado, vas a ver los problemas que pasaron. Vas a ver, amigos, las cosas que fueron puestos a prueba en los patriarcas. Pero una vez más, quizás digas versículo 13, José, se refiere al que no alcanzaron la tierra física, sino que mira de antemano, y eso es cierto, amigos, mira de antemano de lejos. You see that? Verse 13. Y eso es el hecho de la fe. La fe ve de lejos, la fe ve lo invisible o al invisible. La fe ve lo que no es. Sí, amén. Espero que no te haya confundido, ese no es mi propósito. El punto, amigos, principal del libro de Hebreos es que bajo la dispensación del el Evangelio tenemos cosas mejores. Muchas mejores. Amigos, ¿qué puede ser mejor que la tierra de la promesa? Una ciudad. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aunque ellos, amigos, no recibieron las promesas, vivieron por fe y murieron en fe. Así que me preguntas esta mañana, es a ti, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? Pero ahora, note por favor lo que dice el apóstol. Vamos a regresar a nuestro texto. Note lo que dice el versículo 13. Dice, todos estos murieron. Ya me voy a adelantar un poco más, ¿sí? Hubo una mujer que tuvo un marido y al fallecer este, se casó con otro. Y ese también falleció y se casó con otro, hasta 7 maridos. Y en la resurrección, ¿quién será esposa? Porque 7 tuvo de maridos. La primera que pregunté, pues, ¿por qué se están muriendo? Pero eso es aparte. Why did all that? Why did 7 die? I mean, man. But that's not the point. El mismo Hijo de Dios dice de esta manera: erráis no conociendo el poder de Dios ni las Escrituras. Murieron en fe. You know, and they did some terrible things. And especially Jacob, bro. He did some terrible things. Pero sabes que hoy, este día, no sé qué fecha es, ahora 28, 29 de enero de 2017, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Jacob. Dice, en cuanto a la resurrección, no se casan, mas son como los ángeles del cielo. Mas en cuanto los muertos resucitan, Dios lo mostró a Moisés en la zarza que ardía, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Porque murieron en fe. Murieron en fe. Vivieron en fe y murieron en fe, y por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Verse 16. Estos amigos anhelan una mejor. What could be better than USA? Una patria. Look at verse 14. Ya me estoy adelantando mucho. Uf. La palabra patria viene de la palabra, say it. Juan, ayúdame. Ryan, ayúdame. Padre. 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 Father. Ahí está mi padre. Yes. Buscan la casa de su padre. Por eso Jesús, amigos, al referirse en maneras diferentes que nos se nos enseña, amigos, la recompensa de la fe. You know, there's a reward for those that believe. There is. And remain faithful unto the end. There is a reward. Pero no es aquí. Es una ciudad. Es el cielo. O como Jesús dice, en la casa de mi, ¿qué? Padre. Muchas moradas hay. Si no fuese cierto, os lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo esté, ahí estéis también vosotros. ¡Amén! ¡Woo! ¡Amén! ¡Wow! Por eso anhelan, amigos, algo mejor. Aunque no recibieron las promesas, 11, 16, tres cosas que aprendemos de estos, o cuatro, si añadimos la número cuatro. Cuatro cosas, amigos, que hicieron los patriarcas. Número uno, versículo 13, dice, mirándolo de qué? De lejos. Segundo, creyéndolo. Cuarto, saludándolo. Y cuarto, confesándolo. ¿Qué es lo que ven? Bueno, hemos visto 11:27, viendo al invisible, viéndolo a la distancia. You know, faith sees at a distance. Teleoscopio, ¿verdad? El fin de la vista. Recibiendo el fin de vuestra fe, que es que la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero que veas esto. Todos estos, conforme a la fe, murieron, sin haber recibido lo prometido. Pero amigos, es que buscaban algo mejor. Ahora no entiendo por qué ahora muchos se estresan esto, amigos, que hay que volver a la Tierra Santa, y muchos planean viajes que a la Tierra Santa. Amigos, no hay nada santo en ella. ¿Ves? La única manera que algo es santo, amigos, es cuando el Señor está ahí. Es todo. Es todo. Su santo lugar, su santa morada. Es lo único que hace ese lugar santo. Amigos, si los ojos y el corazón de estos patriarcas estuvieran en esa tierra, ahí se fueran quedado. Pero anhelan una mejor. 1 Pedro 1, por favor. Mira la promesa. ¿Lo puedes ver de lejos esta mañana? Si tienes fe, puedes. Quizás digas esta mañana, Señor, veo hombres como árboles, pero veo. Y quizás el Señor, amigos, por su Espíritu Santo, vuelva a ungir tus ojos con colirio para que veas otra vez. Ahora veo claramente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 dice, que sois guardados, no tengo que leer versículo 4, ¿verdad? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¡Wow! Pero no, here. Está reservada en los cielos para vosotros. Donde el ladrón no mina, ni hurta, la polilla no corrompe. ¿Verdad? Amén. Está reservada. Right there. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación, lo que dice el verso 5, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, viéndolo de lejos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Look, verse 7, 1 Peter 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el que aunque perecedero se prueba con fuego, sea ensayada en alabanza, gloria y honra. Look at here. Cuando sea manifestado Jesucristo. Look at verse 8. Look at verse 8. I can't let it go. Yes. Sí, claro. Dice, ¿a quién amáis? Sí, pero la fe, amigos, veo, Señor. Jesús dijo de esta manera. Cuando le preguntaron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Este es tu problema esta mañana. No puedes admitir que estás ciego. Al contrario, dices, veo. Te recomiendo que compres colirio y unges tus ojos para que puedas ver claramente. El bálsamo de Galaad sea, amigos, puesto sobre tus ojos para que puedas ver. ¿A quién amáis? Sin haberle visto, no he visto al Señor, no he tenido visiones del Señor, pero por la fe creo que hace 2000 años un hombre llamado Jesús murió por mis pecados y dijo de esta manera a todos los sedientos, venid a mí, a los quebrantados de espíritu, venid a mí, a los pobres, venid a mí, a los enlutados, venid a mí, a los cargados, venid a mí. Esa es la promesa de Jesús. Pero a veces creemos en Jesús sin creer lo que ha prometido Jesús. Él ha prometido descanso. Él ha prometido, amigos, dará descanso a mi alma. Sin haberle visto, yo lo creo. La Sulamita dice, aquel que anhela mi alma. He aquí mi amado viene saltando como el ciervo. Oh, su lengua de estilo mejor vino. Sus besos son mejores que buen vino. Viene mi amado saltando sobre los collados. ¿Qué es tu amado sobre todos los amados? Mi amado es señalado entre 10,000. No le he visto, pero sé que ha prometido que Él guardará mi alma. Sé que Él lo ha dicho y lo creo, amigos, porque Él lo ha dicho. Y un día encontrándome, amigos, hundido en mis pecados, clamé perdón y Él me oyó. miserable de mí. Si nunca te has visto miserable, entonces no tienes tú oportunidad de alcanzar esta gran salvación. Porque dices, no hay problema en mí. No estoy cojo, no estoy ciego, no estoy manco. Tengo suficiente. Y no reconoces que estás pobre, desnudo, ciego. E infeliz. Pero vino el Hijo del Hombre, vino el Hijo de Dios. Vino a este mundo, amigos, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oí su voz, no literalmente, pero a través del Evangelio, cuando dijo, venid a mí. ¿Sabes las palabras más bellas, amigos, que he escuchado yo? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Y si el Espíritu de Dios me ha ungido para predicar buenas nuevas, I got good news this morning. He venido a poner en libertad a los cautivos. He venido a dar óleo de alegría en lugar de ceniza, en lugar de luto. He venido a abrir las cárceles. He venido a sanar los quebrantados de corazón. He venido a dar buenas nuevas a los pobres. No le he visto, versículo 8. Pero en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Look at verse 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Abraham vio esta promesa. Pienso yo, Rubén, y pueden los demás quizás estar de acuerdo conmigo, pero lo que esperaba Abraham, Isaac y Jacob, al igual que Sara, amigos, era el Mesías. Era Mesías. ¿Qué puede ser mejor que un hijo literal? ¿Qué puede ser mejor que una tierra literal? ¿Qué puede ser mejor que todo esto, amigos? Mesías. Juan capítulo 8. Abraham lo vio. Abraham vio esto. ¿Cómo puede ver Abraham esto? Juan 8, por favor. Versículo 56. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. ¡Qué glorioso día cuando vino Mesías! Yes, brother. Todos mis pecados, todas mis maldades, todas mis rebeliones, todas cubiertas en la preciosa sangre del Cordero, todas, todas, amigos, todas, todas, todas mis rebeliones, todas mis rebeliones las has tomado y las has echado al profundo del mar. Lo vio Abraham. Se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Woo! ¡Yes! 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 Y para los que quieren quizás entender un poco más, el yo soy está en el presente indicativo singular. Yo soy. Abraham entró y existió. Pero el Hijo del Hombre, yo soy, soy. Siempre ha sido. Sin principio ni fin. Hechos 2, por favor. Hechos 2. Mirándolo de lejos. Puedo ver esta ciudad celestial. Es muy bello leer libros como Apocalipsis, ¿verdad? Porque cuando dice Juan o Esteban, y se ve el cielo abierto, dices, ahí es donde voy a vivir yo. Amén. ¿Cómo es la casa de mi padre? Se ve un trono, y alrededor del trono, millares y millares que cantan a una voz, digno es el Cordero de recibir la honra y la gloria, el poder. Y a los redimidos, el Cordero los pastorea con aguas vivas. No hay necesidad de luz, de lumbrera, porque la gloria de Dios ilumina toda la ciudad y el Cordero es su lumbrera. Esto, wow. Deja de escribirte las puertas, son dos eternas, sus cimientos. Hay un mar refulgente cual el oro. Y veo los ancianos que cuando todos a una voz dicen digno es el Cordero, echan sus coronas de oro ante él y se postran ante el Cordero. Hechos 2, 25. David dice de él. ¿De quién? De Jesús. Dice, veía al Señor siempre delante de mí. ¿Ve? David no vio al Señor. David no lo vio. David está muerto, amigos. David murió y falleció. Y su sepulcro está aún entre nosotros. Pues dice, yo lo veía al Señor siempre. ¿Y si da? ¿Y si da? Conforme a la fe murieron, yo lo vi. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Así, when I lay down, even my flesh is going to rest in hope. Yeah. Not only my soul, this body is going to rest in hope. See that? Por eso puedo morir en fe. Por eso Abraham, Jacob, amigos, escribe un tremendo pasaje en Génesis cuando bendice a todos sus 12 hijos. Ya que se termina, Jacob dice, enjunta sus piernas y entrega el Espíritu. Y fue reunido con su pueblo. Dice, versículo 27, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que en conjuramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Look at verse 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Uno más. Uno más. Job 19. La esperanza. La esperanza. Anhelaban algo mejor. Y por eso dicen, somos peregrinos. I'm just a pilgrim. No voy a hacer moradas eternas aquí. Voy a vivir en tiendas, amigos. Porque llegará el día cuando Dios me llame a mí, te llame a ti. Look at 19:25 de Job. 19:25. Dice, yo sé que mi Redentor vive. I know he does. 19:25. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel. See that? Though after my skin worms destroy. Go ahead, worms. Go ahead. Go ahead. Have at it. Cómanse los cosas. Go ahead. Me preguntaron una vez, Rubén, gente. No sé por qué tienen miedo. No sé. Dice, cuando visitamos México, dices, José, ¿no tienes miedo de que te maten y te corten la cabeza? Le dije, pues no. Ya después de muerto pueden hacer lo que quieran. Don't matter. Don't matter. It doesn't matter. Doesn't matter. Porque en mi carne he de ver a Dios. No sé cómo le va a hacer Dios, yo no sé. El poder de su fuerza que actúa en nosotros los que creemos. De alguna manera va a componer este cuerpo a un cuerpo celestial. Una morada eterna. No sé cómo, pero Él lo va a hacer. Si me quemo, si me destrozan, si me come un tiburón, no importa. Mi carne verá a Dios. Eso lo creo. Amigos, porque esta es la promesa de Cristo. Esta es la promesa del cielo, amigos, y la promesa de la resurrección. Threefold promise. Que les dio a Abraham, a Sara, Isaac y Jacob. La promesa del Cristo, de tus lomos saldrá el Cristo. I have waited for thy salvation, oh Lord, says Jacob. He esperado en tu salvación, oh Jehová. La promesa del cielo. Y la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, amigos. Que de sus simientes vendría, amigos, no solo el Cristo, pero la promesa de la resurrección. Son 400 años después, Éxodo capítulo número 3. Oh, hay tanto aquí en este bello libro. Acabo de tomar más ánimo. Porque a veces digo, ay, Señor, no sé ni cómo ponerlo aquí y presentarlo para que puedan entender. Porque yo a veces digo, ay, me alboroto, me revuelvo, gracias, Juan. ¿Ves? Ni el español sale. Me revuelco y me revuelvo. Pero leí un predicador, amigos, que tomaba años en un pasaje. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque no entiendo cómo algunos pueden predicar todo un pasaje en 15 minutos y decir, ya, no, amigo, no, 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 mil veces no. Mil veces no. Éxodo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, yo llego a los hijos de Israel y les digo, estos 400 años después, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que yo soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, note, el Dios de vuestros padres, ¿el Dios de quién? No se avergüenza de llamarse su Dios. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es tan bello este pasaje. La promesa, amigos, de Jesucristo. La promesa del cielo y la promesa de la resurrección. Por eso ellos confesamos, somos peregrinos. Estaban convencidos, you know, they're convinced. Estaban convencidos, amigos, de estas promesas. Y no solo eso, dice, saludándolo. Ahora, Juan, yo te puedo saludar de aquí. Hey, Juan, ¿cómo estás? Hey, Abraham, Eli. Como los mexicanos. Pero la palabra, amigos, dice, cuando te saludo, voy a saludar a mi esposa. ¿Cómo estás? Eso es lo que quiere decir. Lo confiesan en... Lo abrazan. Y confiesan. Soy peregrino. Dos textos y cerramos. Salmo 39. Salmo 39, por favor. I'm only a stranger. Por eso el idioma es diferente. Por eso mis costumbres son diferentes. Por eso mi ciudadanía no es ni de Estados Unidos ni de México. Es celestial. Este hombre nació allí. Whew, man. I like that. This man was born there. ¿Cómo obtuviste tu ciudadanía? Le pregunta el soldado a Pablo. Dice, yo lo soy de nacimiento. Con gran suma obtuve yo esta ciudadanía, pero yo lo soy de nacimiento. Tengo derechos. No los compré, amigos. Amén. Soy nacido ahí. Salmo 39, versículo 12. Oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor. Dice, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. I'm a stranger with thee. Y advenedizo como todos mis padres. ¿Sí, da? Soy forastero. Salmo 119. Now, your Sunday school kids should know this one. Right, Ruben? Salmo 119. Ese mero. Versículo 19. Salmo 119, versículo 19. Dice, forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. I'm a stranger. ¿Acaso caminaban dos camino a Emaús o Emaús? Emaús. Y platicaban entre sí lo que había acontecido en esa semana. Y se acerca un forastero a ellos. ¿Qué cosas platicáis entre vosotros tocante a Jesús de Nazaret? Hombre poderoso en señales y prodigios. Pensábamos que él sería el Mesías. Pero ha muerto. ¿Acaso eres extranjero y forastero? ¿Acaso no sabes lo que ha sucedido? ¿Qué cosas? Y empezando desde Moisés, los salmos y los profetas, les declaró todas las cosas tocante a él. ¿Qué cosas? Soy forastero con mi Señor Jesús. Hebreos, por favor, vamos a cerrar. Vamos a leer nuestro texto. Entonces, sí alcanzaron lo prometido. ¿Amén? Ah, uno más. Overtime. Nada más, en camino a Hebreos, Gálatas, capítulo 3. Perdón, ya, capítulo 3. Para que veas cómo vamos a atar todo esto. Y aquí vamos a terminar. Gálatas 3, 16. I love it. Amén. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su singular simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de como uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. ¿Cuál fue la promesa? 3:8. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en Christ. En Christ, you see that? En Cristo. En Cristo. En Cristo. Por eso vas a encontrar esta frase cuando se le dijo a Isaac, en ti serán benditas las naciones. A Jacob, en ti serán benditas las naciones. No simiente como de uno, Cristo. Y si eres de nuestro padre Abraham, eres bendecido en él. Amén. Pongámonos de pie.
Hola, ¿cómo viene este libro a los hebreos, amigos, hermanos?